escuchas es Despierta San Francisco. Seguimos vendiendo la moto. Hijos de la grandísima Putin.
Santi Cañizares, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David.
¿Dónde te pillamos? ¿Por Valencia o qué?
No, estoy en La Mancha. Hoy en concreto en Moral de Calatrava.
¿Y eso? ¿Pero qué? ¿De turismo o de...?
No, de ruta familiar.
Ah, ¿te los has llevado la familia ahí a La Mancha o qué?
No. Bueno, aquí en Puerto Llano viven mis padres y chica, pues madre, vivo aquí en Moral de Calatrava.
Ah, ¿y te quedas todo el fin de semana ya? ¿Estiras hasta el domingo o no?
No. Enseguida me voy a Valencia porque tengo cosas que hacer en Valencia y el fin de semana estaré en Valencia.
¿En coche vas? ¿Eres muy de conducir o qué tú?
Sí, soy muy de conducir. Es más, es el transporte que más me gusta porque es el que más resulta más cómodo. Y como no me resulta pesado conducir, pues entonces conduzco permanentemente y no tengo que esperar aviones y no tengo que esperar a trenes. Y además me gusta la intimidad a la hora de viajar.
Sí, ¿eres de radio o de música en el coche?
Digamos. De radio. Si estoy en la mañana, escucho a Herrera, seguro. También a vosotros, no te pongas celoso.
Si además
estoy viajando y estoy oyendo tiempo de juego, pues desde luego es muchísimo mejor, porque así la verdad es que se me pasa todo mucho más rápido.
Oye, cuando escuchas a Luis Enrique decir lo de las alimañas y tal, ¿qué pensaste? Dijiste, este es mi Lucho, al que yo conozco.
No, lo primero que pensé es en los buitres y las alimañas que hay en mi finca. Yeah. Y dije, ¿sabrá de verdad que es un buitre leonado y que son qué tipo de alimañas son, la garduña o la comadreja o el zorro y demás, ¿no? Y ahora, bromas aparte...
Me decían esta mañana, porque yo digo lo de los periodistas, bueno, tú también eres de mi teoría, de que se refiere a periodistas, pero me decían esta mañana, de buena tinta, a uno de los que se refiere principalmente es Albert Luque, que es el primero que salió a hablar del plan B.
Bueno, pues puede ser. A ver, yo a los periodistas seguro que a un grupo de periodistas, aquellos que él cree o él sabe, él ha escuchado o le han dicho que no ha tenido buena crítica y que han sido críticos con él, pues seguro. Y además esto también pues tiene que ver un poco, él no es un chaval, él viene ya de entrenar al Barcelona, él conoce a toda la prensa, él en definitiva pues a todos los periodistas los conoce perfectamente. Entonces ese grupo de periodistas que él tiene en su cabeza, que a lo mejor históricamente pues han sido un poquito menos de Luis Enrique, pues ese es un grupo. Y obviamente, pues claro, aquí lo último que esperas, a lo mejor es que alguien dentro de tu equipo, porque en definitiva Albert Luque está dentro del equipo de la federación, pues te censure o te diga algo que a ti no te sienta bien. De todas formas, hay gente que es más susceptible, gente que es menos susceptible, y luego también hay, dentro de esto, hay gente, pues que como él, yo creo, pues no escucha mucho, no está muy atento a todo lo que pasa, pero siempre hay alguien que te ensucia un poco, ¿no? Que te come la cabeza y que te dice, oye, pues escuché el otro día a Cañizares decir que te habías equivocado en el cambio que hiciste en la segunda parte, porque metiste, y a lo mejor, pues, joder, no esperaba esto de Cañizares, ¿no? Imagínate, ¿no? Y esto a mí es que me ha pasado, y sé que pasa, sobre todo a la gente que no sigue demasiado a los medios, ¿no? Como él. Y por ahí alguna infección habrá tenido de algún amigo suyo que más o menos cerca de la realidad, que más o menos fuera o de contexto, pues ha podido también intoxicarle y decirle, oye, pues fíjate lo que dijo este, ¿no? Y en definitiva, pues lo que dijo este habría que ver el contexto, la situación... Y en definitiva, si llevaba razón o no.
Luis de la Fuente, ¿entiendes tanta crítica? ¿Crees que nos hemos pasado? ¿Que nos hemos quedado cortos?
No, vamos a ver, la crítica tiene que estar porque el equipo no jugó bien ninguno de los dos partidos. En el primer partido hubo cosas buenas. Reaccionó muy bien la selección con los cambios. Entró Ceballos, hizo el dueño del partido. Entró José, lo hizo dos goles. Cambió la dinámica pues con esos cambios, por ejemplo, esto es una situación positiva, que leyó bien el partido y que puso a los hombres que necesitaba en ese momento el equipo y lo sacó adelante, pese a sufrir en muchas fases del encuentro, pero en el segundo partido pues el equipo no jugó bien. Y cuando no juegas bien en la selección española, te van a criticar, tanto si eres jugador como si eres entrenador. Es que es lo que hay, hay que asumir que es el equipo de todos y que por lo tanto todo el mundo tiene una opinión. Y encima es la selección es un equipo donde siempre te llega a la cabeza un recambio, ¿no? Porque si tú estás en tu club y ves que el extremo derecha pues no tiene un buen día, dices, es que no tenemos otro. O el que tenemos es que bastante peor, no confío en él. Pero claro, en la selección siempre tienes un nombre en la cabeza. Dices, ¿por qué no ha puesto a este? ¿Por qué no ha puesto al otro? ¿No? Pero yo creo que sobre todo lo peor de todo, para mí hay dos cosas. Fíjate que yo soy más condescendiente con lo de los 8 cambios, porque entiendo pues que lo importante es la salud de los jugadores, después de haber ganado ya 3 puntos, una clasificación cómoda. Pues bueno, pues yo creo que eso no le va a ayudar al equipo a cambiar tanta gente, pero en definitiva son todos buenos jugadores, todos merecen una oportunidad y así nadie se va a enfadar porque su jugador va a volver a su club sin haber jugado 180 minutos. Pero lo que no acabo de lo que no me gustó es la crisis un poco de identidad, el saber cuál es la idea de juego y cómo reacciona el equipo ante las adversidades que tuvo, ¿no? Que yo creo que no reaccionó a ninguna adversidad. Puso interés pero sin rumbo. Y luego hay otra cosa que no me gusta nada tampoco, que es la rueda de prensa. Yo creo que los entrenadores tienen que ser críticos con sus equipos, tienen que tener primera autocrítica con ellos mismos, evidentemente, y además luego críticos con lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que la rueda de prensa debería ir enfocada a otro nivel. No me ha gustado el equipo, no hemos hecho lo que yo quería, me he equivocado, no hemos rendido como se esperaba y hay que dar un giro de 180 grados en cuanto a toda la situación de cara a los próximos enfrentamientos. Y no pasa absolutamente nada. Yo creo que ganaría mucha más credibilidad que si dice que está contento, que lo ha hecho bien en definitiva el equipo y que repetiría muchas cosas de las que ha hecho. No, hombre, pues es que entonces pues claro, la gente lo espera un poco como frustrado, ¿no? Decir, bueno, pues o sea, esto te ha gustado, no entiendo nada, ¿no?
Las palabras de Rodri de que el fútbol de Escocia es una basura, ¿qué te parece?
Bueno, a mí me gusta criticar, si es que tengo que criticar a alguien, me gusta criticarle después de haberle ganado. Sinceramente lo digo. Era muy dado a esto, por ejemplo, Setién, cuando perdía, ¿no? Una vez le gané a otros equipos que le ganaban, al acabar de parar, es que este equipo hace esto y este equipo, claro, es que este equipo, no, hombre, gánale 3-0 y luego ya si eso, si todavía tienes un poco de ganas, le criticas. Sino en definitiva, nunca me he atrevido a jugar la idea de juzgar, a criticar la idea de juego de un rival. Puede ser que me haya gustado o no me haya gustado. Pero lo que es evidente es que si encima me ha ganado, pues joder, yo recojo velas, ¿no? Vamos, creo que es lo más adecuado. Es decir, bueno, si resulta que... Porque es que encima yo creo que bien analizada la situación, te estás tirando piedras sobre tu propio tejado. Resulta que aquello es un desastre, pues tú has sido más desastre aún que te han ganado, ¿no?
Bueno, veremos a ver cómo le va la selección española de Luis de la Fuente las próximas semanas, en los próximos meses, y seguiremos hablando de ello. Y vuelve la Liga. Eres de los que... Hombre, no te molesta la selección, pero eres más de los partidos de Liga que de los partidos de la selección. Digo mediáticamente, ya sé que...
A mí me gusta el fútbol en general. En definitiva, todo tiene su interés.
¿La Kings League la viste o no, por cierto?
No, mira, eso es una de las cosas que de momento en mí no ha despertado interés.
Pero si te pegan un toque el año que viene, un partidito te lo cascas, ¿no? Lo juegas, ¿no?
No, yo no sé, va a estar un poco complicado eso. Yo, cuando me retiré del fútbol, prometí que si no, a no ser que tropezara, no me iba a tirar más al suelo. Pero bueno, quién sabe, ahí están directivos y presidentes de los equipos. Ahí, mira, ves, ahí ya me cuadra un poco más la cosa, ¿no? Ir ahí a florearse un poco, eso sí.
Un equipito sí que tendrías, ¿eh? ¿Qué nombre le pondrías?
No tengo ni idea, me pillas, pero...
Y Koeman de entrenador y lo petas, ¿eh?
Pues sí, no, claro, y lo que faltaba, ¿no? Y luego buitres y alimañas en torno al equipo también, ¿no? Pero yo prometí que a no ser que tropezara no me iba a tirar más al suelo. Entonces, si quieren contar conmigo, tiene que ser a nivel... institucional y en la junta directiva.
Oye, ayer hubo juicio en Valencia de Amadeo Salvo. ¿Lo seguiste de cerca?
No, lo he seguido, la verdad, de Amadeo Salvo y de Aurelio Martínez. Sí. Bueno, vamos a ver, yo fui muy crítico en su momento con estos dos personajes porque lo primero decidieron vender el club, ¿no? Bankia puso en venta la deuda que tenía el club, de forma que el que adquiriera la deuda pues iba a ir de alguna forma apoderándose del club y demás, y entonces ellos decidieron venderlo a través de la fundación para que todo fuera más rápido, y a Bankia le pareció bien. Hasta ahí, ahí empieza la película. El problema es que fue un proceso de venta absolutamente oscuro, manipulado en favor de un único postor, ¿no?, que era Peter Lim. Hubo más ofertas, pero a esas ofertas no se les atendieron, ¿no? Hay quien piensa, yo soy de esa opinión, que es porque Peter Lim tuvo una habilidad a la hora de comprar el club, que es prometerle a Amadeo Salvo que continuaría la presidencia, como así fue. Entonces, a partir de ahí es donde pues Amadeo jugó la partida como presidente de la entidad y Aurelio Martínez como presidente de la fundación en favor de que fuera Peter Lim el que comprara la sociedad. ¿Qué sucede? Pues que prometió y exigió una serie de cosas al inicio del proceso de venta que luego no se cumplieron ninguna, ¿no? Porque Peter Lim se fue aprovechando de esta situación. Incluso la propuesta de venta de Peter Lim, de la propuesta a la firma, es decir, de lo que ofreció en su momento a lo que finalmente llegó a un acuerdo, hay una rebaja sustancial, ¿no?, en favor de Peter Lim. Y no está, y todas las obligaciones que se le exigían al nuevo comprador y que el propio Amadeo Salvo en rueda de prensa pues decía que tenía que cumplir, pues ninguna estaba en contrato, ¿no? Entonces, yo siempre fui muy crítico porque dije, esto no puede ser, o sea, no estaba vendiendo algo suyo, algo personal, está vendiendo mucha ilusión de muchas cosas y debería de ser mucho más sincero, debería de ser mucho más claro, deberían de estar los papeles encima de la mesa, pero aquello fue todo un cruce de declaraciones y el convencimiento siempre de Amadeo Salvo y de Aurelio Martínez que si venía Peter Lim íbamos a ser campeones del mundo con tremenda diferencia al segundo, ¿no? Y bueno, pues entonces yo todo eso no me lo creí. Me pareció que estaban haciendo una venta que el aficionado del Valencia no se merecía, ¿no?
¿Qué vas a hacer en Semana Santa? ¿Te vas con la familia de viaje? ¿Algo especial o no? ¿Os juntáis todos?
Nos vamos a juntar todos. O sea, estamos en... me tocan a mí... porque en Fallas han estado con su madre, me toca a mí Semana Santa conmigo a las niñas, y bueno, vamos a ver si alguno por ahí que vive fuera puede venir a sumar al grupo, ¿no?
Hombre, al final conocerás a la nuera.
No lo sé, de momento no la conozco. Yo te prometo que el día que la conozca te lo cuento.
Oye, pero no
me la presentaron.
¿No te huele mal que tanto tiempo de relación y no te la presentan?
No.
¿Al padre no se la presentan?
No me huele mal, a mí no me huele mal nada. Cada hijo que haga lo que quiera en ese sentido. Es algo muy personal y le respeto profundamente. Pero yo te prometo que el día que la conozca te lo cuento.
Yo tengo dos hijas, bueno, y un niño. O sea, tengo tres.
Sí.
Yo cuando tenga novio o novia lo quiero conocer rápidamente para ver si le conviene, ¿no?
Bueno, ¿y qué? Yo si no le conviene, ¿qué vas a hacer?
Yo voy a intervenir. Voy a intervenir.
¿Vas a intervenir y qué?
Hombre, si no te gusta un novio...
¿Tú vas a poder hacer algo?
¿Y te ha pasado alguna vez que no te gusta el novio?
Relájate, dale herramientas a tus hijos para que sepan elegir. Y si es que muestras ese interés. Pero olvídate que tus hijos van a salir con la persona que ellos quieran. Tus hijos y tus hijas. Esto ya que
sí, pero tú le
el
puedes,
tema de los
tú,
padres
tú
lo único que podemos hacer es
tú le puedes condicionar ayudar. Tú le puedes condicionar en plan oye que no que,
nada,
que...
Nada, lo único que le puedes hacer es dar herramientas que yo siempre les digo a todos, mira, la persona con la que estéis, sobre todo que tenga buen corazón, que sea buena persona y que sea alguien que os haga feliz, pero a partir de ahí dé la gana, o que no le has hecho tú lo que te da la gana o
sí,
yo
sí, claro,
o sea,
claro.
yo que me he equivocado dos veces.
Tú nunca,
me he separado, me he divorciado dos veces. Voy a dar yo consejos de amor a alguien.
¿Y alguien te lo dijo o no? En plan,
no,
Santi...
Siempre te lo dicen luego.
No te lo quise decir, ¿no? Pero yo ya lo veía.
Claro, si es que yo te decía, si es que yo ya pensaba que esto podía ser así o podía ser de otra forma. Yo me lo imaginaba. Joder, hostia, por haberlo dicho antes, ¿no? Pero yo no estoy para dar consejos de amor, David, ¿qué quieres que te diga?
Ya, pero tú como futbolista, porque yo eso sí que lo tengo clarísimo, le habrás dicho, oye, no cometas lo que hice yo o lo que hacemos todos los futbolistas de casarnos allá a los 18 años.
Pero ¿sabes qué pasa? Que van a hacer lo que ellos quieran y lo que ellos sientan. Y que yo he cometido muchos errores a lo largo de mi vida. Y en el amor, pues ya te los estoy contando, ¿no? Y aún así tengo unos hijos maravillosos, que esas personas que ahora ya no están en mi vida, pues han sido, son sus madres, ¿no? Pero en definitiva, si es que es donde... Hay un amigo mío que decía, bueno, es que ese matrimonio es como un melón, ¿no? El melón tiene muy buena pinta, pero luego lo vas abriendo y obviamente va pasando el tiempo y es complicado y tal y cual. Y bueno, cada uno tiene una teoría acerca del amor, acerca del matrimonio. Y yo lo único que te digo es que a mí lo que me gusta ya es sentirme bien. Y cuando encuentro que la he encontrado a la persona que me hace sentirme bien, yo ya estoy tranquilo y no hago más cuentas. Pero yo soy profesor de amor en la vida, no puedo serlo. Si yo en fracaso estoy suspenso las dos primeras evaluaciones. A ver si apruebo la tercera y me puedo morir enamorado.
¿Pero puede haber boda por tercera vez o no? ¿O ya pasa? ¿Ya está? Ya...
No, a ver, porque ya cansa. Pero es igual. Yo creo que no, porque ya cansa, pero en definitiva, ¿qué más da? O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo me cansé ya de tantas historias y ceremonias y chorradas. Entonces, yo creo que hay ahora mismo cosas más importantes que resolver. Que es, pues eso, pues enfocar el futuro de la forma más feliz posible, que ya tenemos una edad y nos apetece sentirnos bien en cada momento.
Es verdad, es verdad. Santi, nada, que te dejo. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a dar un paseo o te quedas en casa de tus padres?
Me voy a ir a tomar unas cervezas a la Plaza del Pueblo. ¿Qué te parece?
¿Pero con los colegas o con la familia?
No, con mis chicas, que me lo merezco, ¿sabes? Porque te digo que llevo todo el fin de semana arriba abajo, la semana pasada, toda la semana con los niños, preocupado por un montón de situaciones, de circunstancias. Ayer trabajando hasta la una y pico de la mañana, viajando, que dices por lo menos 5 horas y pico en coche. Hoy es un día que me lo voy a tomar un poquito de calma y me voy a tomar unas cervecitas, unas cañitas.
Un calor de pelotas, ¿no? Ahora por allí.
A la plaza, a gusto. Pues mira, está ahí la cosa que yo creo que el sol nos aguantará. Pero es igual, y como hay sol y sombra, no hay problema.
¿A tu chica le gusta el pueblo?
Pero escoger un pueblo que sea agradable. Un pueblo rural que sea agradable. Y a eso de la 1, 12:30, 1, tomarse unas cañas en un sitio que estés a gusto, con gente que estés a gusto. Eso porque vale. Porque vale 1 euro cada caña. Porque si eso valiera 1.000 euros, eso sería turismo. Habría rutas de todo el mundo para ir a hacer eso.
Oye, ¿dejas pagar a tu pareja o eres de los que no lo permites?
No, mira, es que no hago valoraciones, ¿sabes? Si le apetece pagar a ella, paga a ella. Si no, pago ya, ¿sabes? Si es que yo sinceramente... a lo largo de mi vida, pues he pasado por momentos económicos mejores y peores. Y como los primeros que pasé cuando fui consciente fueron malos, ahora que tengo para tomarme una caña me da igual el dinero. Para mí el dinero está sobrevalorado desde mi punto de vista. ¿Por qué? Pues porque creo que muchas veces nos preocupamos demasiado y en definitiva no nos damos cuenta, coño, que no hace falta tanto dinero. Te estoy hablando que cada caña puede costar 1 euro, ¿sabes? Sí. Y que si eso costara 1.000 euros, habría tour de toda Europa, de los ricos vendrían a los pueblos a tomarse una cerveza en el pueblo. Pero como vale 1 euro, pues infravalora ese placer que es sentarse allí sin hacer nada, porque es mi domingo, hoy es mi domingo, ¿no? El domingo de cualquier trabajador, el mío es hoy, y tomarse una cerveza tan a gusto. ¿Y qué más da quien pague la cerveza? Si 1 euro tenemos, ¿no? Otra cosa es que nos pidieran más. Cuando digo que yo el dinero creo que está sobrevalorado, evidentemente porque para comer no me falta. Pero a mí, os prometo que yo lo he pasado mal. En una época de mi vida lo he pasado mal. Pero, y eso me ha formado.
Pero no de futbolista, ¿no? Dices antes de ser futbolista.
No, justo cuando empezaba a ser futbolista. Y gracias a que empezaba a ser futbolista pude solventar los problemas económicos que había en mi familia. Pero en definitiva, una vez que tienes para comer, ya es una cuestión de sentirte bien y sentirte a gusto. Que el dinero es una herramienta, nada más. Pero si no te falta, sí. Si te falta ya es otra cosa, y os lo dice, repito, una persona que le ha faltado en algún momento de su vida. Si no te falta para tomarte una cerveza, si no eres feliz ya no es por culpa del dinero.
Un abrazo, Santi.
Hasta luego.
Santi Cañizares, en Despierta San Francisco. Viajamos a Barcelona.